Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Especiales de Hora 20, hoy 2023, ¿cómo nos paramos frente a ese año cuando faltan pocos días para que termine el 2022, cuando tenemos un nuevo gobierno, cuando tenemos la imprevisibilidad como nueva normalidad de la que hablaba The World Ahead and Economist, cuando tenemos un gobierno que, como ha dicho Mauricio Cárdenas, pues se plantea como el año definitivo, el año en el que las reformas se darán y se darán de una manera que dependerá del gobierno, pero también de los ciudadanos, de la oposición, de todos? Y pasemos ahora a mirar un poco con Claudia Restrepo, con Álvaro García, con Juan Carlos Flores también, estas elecciones del 2023. No terminamos de salir de unas y ya nos vamos a meter a otras. Suenan ya los nombres en principales ciudades, los clanes políticos que buscan seguir con el poder, los sectores de oposición que buscarán ser gobierno, quienes ostentan hoy el poder nacional buscarían tener triunfos en lo local. Y me gustaría ver cómo se están aproximando ustedes a este proceso electoral, qué tanta renovación podríamos esperar después de un cambio tan grande de gobierno como el que tuvimos con Gustavo Petro, pero sobre todo, y aquí voy a una columna también de Moisés Basserman, que decía que un reciente estudio de Ideas Internacional muestra cómo la democracia no es que esté realmente peligrando, lo que tiene son unos problemas que están allí por ser solucionados, pero que además quienes de alguna manera siguen alimentando estas ideas de autocracias no se han dado cuenta que tenemos el único sistema posible en el que podemos gritar, denunciar, hacer esto que estamos haciendo, este ejercicio de argumentación.
Bueno, pues ya.
Juan sí. Carlos. Sí.
Sí. Yo recapitularía con relación a lo que estábamos conversando antes, y es el que se haga ilusiones de que Petro se va a conservadurizar está profundamente equivocado. La estrategia para construir en Inglaterra la mayoría del Brexit abrió un camino inédito entre los marketólogos políticos que siguen mandando la parada, independiente de que Boris Johnson no sea hoy ya primer ministro de Inglaterra. Y es la comprensión de que lo que hay que en política, de que lo que hay que hacer es desestructurar al adversario, dejarle sin piso. Y eso termina beneficiándolo, gústele a uno o no, el hecho de que las élites del mundo, digamos, aisladas en sus inmensos privilegios, dejaron de percibir las realidades de las sociedades. Y eso se va a reflejar muy probablemente en las campañas que en algunas ciudades del país ya se han iniciado. Porque pensemos que vamos a tener una suerte de partido único del gobierno, en la medida en que la popularidad que va a detentar Petro también en los primeros meses del año entrante, va a ser muy difícil que se le indisciplinen las huestes que le llevaron a él al poder, y que con el inmenso poder que tiene el presupuesto nacional en las regiones, pues muchos políticos tradicionales se van a alinear con esas mayorías que el gobierno y sus partidos van a intentar crear en las principales ciudades y en los departamentos cruciales del país. Yo sospecho que la diferencia va a estar en la capacidad de este grupo muy poderoso, de esta aplanadora muy poderosa, de responder a las realidades de cada ciudad y de cada departamento. Y probablemente eso suscite una cierta elasticidad del escenario político que no tenemos hoy a nivel nacional. Digamos, a nivel nacional, en los primeros meses del año entrante, vamos a tener todavía esta aplanadora del gobierno nacional en el Congreso. Difícilmente unos partidos y unos políticos, cuando todavía no se han repartido los recursos del plan de desarrollo, van a enemistarse, van a malquistarse con el gobierno nacional. Lo que sí puede generar unas dinámicas muy interesantes es que los problemas locales afectan a muchos gobernantes que hoy son gobernantes cercanos al petrismo y que han suscitado en varias regiones y departamentos un considerable malestar. Pensemos el caso de Medellín, pensemos el caso de Cali, pensemos el caso de Bogotá. De manera que es allí donde los sectores que no son los sectores completamente alineados con el gobierno pueden tener alguna posibilidad, por supuesto, si pasamos de una oposición que lo único que hace es vivir de la nostalgia del pasado, sí, y nos encontramos con unos grupos políticos dispuestos a presentar una agenda de cambio que no necesariamente debe ser la del gobierno.
Los escucho, Claudia, Álvaro, Mauricio.
Bueno, yo veo que la coalición de gobierno es distinta o va a funcionar de una manera distinta en la medida en que se aproximen las elecciones, porque la fortaleza que pueden tener esas mismas organizaciones para ser parte de la coalición de gobierno se va a medir en la capacidad que tengan esas mismas estructuras de crecer independientemente en las regiones. Entonces yo creo que va a haber una dinámica muy interesante de observar de cómo esa coalición tiende a mantener su cohesión, pero en las regiones y en las localidades del país también esas mismas estructuras van a tratar de fortalecerse ellas mismas. Entonces va a ser muy interesante ver qué va a pasar con los partidos, si uno traza el mapa de la política colombiana hoy en día, en que está el Partido Conservador, el Liberal, el Centro Democrático, el Cambio Radical, el Partido de la U, cuáles son sus aspiraciones, sus movimientos para mantener lo que tienen, para ganar más de lo que tienen ahora, que uno pensaría que ese es el propósito que pueden tener estos partidos, frente a una dinámica donde el pacto histórico también va a tratar de fortalecer con una línea política, teniendo candidatos propios, porque entendemos que eso es lo que está proponiendo el presidente Petro, enfocarse más en esa estrategia y ver cómo queda configurado el mapa político del país posterior, porque eso también va a marcar un poco el rumbo de lo que pasa en los próximos años en Colombia, sin duda.
Mauricio, 2023, ya lo hemos dicho, pues parece un año difícil. Los calificadores han dicho que el crecimiento podría ser del 0.7% según el BBVA. La inflación, pues que se irá reduciendo poco a poco, tasas de interés crecerán un poco más. ¿De qué presión le pone al gobierno si su visión económica de transferencias, de apoyo social, no es suficiente para paliar un panorama así? O sea, ¿qué papel juegan allí, digamos, empresas, sector privado, frente a ese proceso electoral del que estamos hablando?
Diana, lo que tú acabas de decir me da pie para hacer el punto que creo que es la palabra clave del 2023, y es tensión. El año 2023 va a ser un año en el que las cosas se van a tensionar. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Hasta ahora ha llegado un gobierno, ha hecho anuncios, ha hecho propuestas, pero en términos prácticos y concretos, pues lo que hay es una reforma tributaria. La reforma tributaria, pues realmente dejó muy mal a unas industrias, las extractivas, petróleo y carbón, que no tienen una gran vocería y que no tienen un gran, digamos, arrastre. Entonces no es una tensión que se haya magnificado, no es una tensión que haya dominado la conversación en Colombia. Las tensiones que surgen en el 2023 van a ser mucho más complejas, porque en primer lugar, lo que usted acaba de mencionar sobre la situación económica, que la situación económica se va deteriorando, se va desacelerando la economía, la inflación se mantiene, eso hace que para la gente se vuelva muy difícil, digamos, mantener un ritmo de consumo, etcétera. Entonces es un primer elemento de tensión. Otro elemento de tensión son unas reformas que cambian las reglas de juego, que cambian el ordenamiento, que cambian el equilibrio que hay hoy en día en la parte laboral, en la parte de la salud, en la parte de las pensiones, en fin. Entonces esas tensiones van a ser centrales el año entrante. Y ahí estoy muy en línea con lo que dice Juan Carlos, y es, no esperemos que en un ambiente más tensionado el gobierno se mueva hacia el centro, se modere. No, en ese ambiente tensionado el gobierno duplica la apuesta, insisto en ese punto, se vuelve más radical. Termino con esto, Diana. Fíjese la reacción de Gustavo Petro ante lo que pasa en Perú, y lo que él comentó, lo que él dijo. Él dijo, mire, no entendí nunca cómo Pedro Castillo, teniendo respaldo popular, no apeló a la calle, no buscó apoyarse en la calle. Se dejó arrinconar hasta que lo sacaron. Lo estaban tratando de sacar desde el primer día. Entonces, Gustavo Petro sabe perfectamente que el poder de la calle es fundamental para impulsar esa agenda. Entonces, en un momento de tensiones, de fricciones, de dificultades, va a apelar a la calle y va a decir, mire, no me están dejando hacer esto, me están bloqueando acá tal cosa en la Corte Constitucional, o la economía se está desacelerando y esa es la responsabilidad del sector empresarial. En fin, apela a la calle para fortalecer ese respaldo político, que es el finalmente el canal, el conducto que le da a él el espacio para impulsar esa agenda de cambio y de reforma. Año de tensión, año de fricciones, donde todavía no queda claro cuál es el papel que va a jugar la oposición. La oposición tiene que acomodarse, darse cuenta de que esa es una nueva realidad y que el escenario hoy en día es distinto al que teníamos con el que hemos vivido en Colombia en los últimos años.
Muy bien, ahora sí entonces me paso a las palabras, a los personajes. Pueden escoger el que quieran, porque a partir de allí me gustaría el desarrollo de esto que ha hecho Mauricio con su palabra, que ha sido tensión. Claudia.
Bueno, yo pues, Diana, antes quisiera decir de cara a las elecciones regionales, algo que Mauricio, o reseñar algo que Mauricio nos dijo ahorita, era la nueva forma de hacer política. Las ciudades, como es el caso de Medellín, Cali, que estamos viviendo unos momentos de tensión importante porque, digamos, hay unos desacuerdos importantes como regiones con los gobiernos que han venido desarrollándose, va a ser relevantísimo el próximo año. Y en ese sentido yo creo que a mí me gusta la palabra de la tensión, yo me voy a sumar a esa palabra. Yo tenía una palabra distinta, que era el año donde íbamos a necesitar tener confianza, pero lo cierto es que eso lo vamos a tener que hacer en el marco de un ambiente absolutamente de tensión, donde vamos a ver, visualizar las fuerzas claramente de un gobierno que es de posiciones muy radicales en las regiones. Particularmente también tenemos sobre la mesa el debate de la tributaria regional, que quedó en el aire y que esto genera unas preguntas sobre todo sobre el rol de las gobernaciones y de las regiones en el ámbito del país. Entonces eso también va a ser muy relevante en la hora de la discusión en las elecciones locales. El impacto de estas reformas en la agenda de los candidatos a los referentes espacios. Y en ese sentido me quedaría con esa palabra, sumaría esa palabra de tensión.
Muy bien. Juan Carlos, Álvaro.
Sí, pues yo... Sí. Sigue Álvaro.
Ah, no. Gracias. No, Diana, rápidamente, yo creo que el personaje sin duda es Gustavo Petro. Yo creo que marcó no solamente por su llegada a la presidencia, sino por todo lo que hemos hablado. Es una persona que está marcando un rumbo distinto en Colombia. Realmente sí estamos hablando de un cambio. Lo que estamos esperando es que ese cambio se dé en el marco de la serenidad, de hacerlo de manera ponderada, de una discusión que conduzca realmente al país a encontrar soluciones a problemas a los cuales pues todavía no le ha encontrado solución. Y yo adhiero también a la palabra tensión. Yo creo que hay una necesidad, una exigencia de claridad en el uso de las herramientas para concretar las ideas que propone el presidente para buscar solución a los problemas, pero sin duda vamos a encontrar un año muy tensionado. Yo adhiero también a esa palabra para describir el ambiente que va a predominar seguramente en el 2023.
Muy bien, Juan Carlos, creo que me falta.
Sí, tal cual. Diana, yo partiría por los personajes. En el caso de Colombia, los jóvenes, porque fue su voto el que le permitió a Gustavo Petro ganar la segunda vuelta. Y estos jóvenes están esperando qué es lo que va a hacer ese gobierno que ellos hicieron posible por ellos. Y el personaje internacional yo diría que es China, porque mire usted, China, cuando todo el mundo esperaba que apoyase a Rusia en la guerra contra Ucrania, ha jugado de manera muy sensata y muy responsable. China, que parecía ya irse a las manos con Estados Unidos por Taiwán, ha escogido el camino de la antigua China de saber esperar el momento. Y ahora que se han dado las protestas, reaccionó rápidamente aligerando todo el tema de la tensión frente al COVID. Es una paradoja del mundo de hoy, es que no sea una democracia la que está brindándole estabilidad al mundo, sino que sea el régimen autocrático en China. Y en el frente a la palabra, yo diría que la palabra clave, habrán varias palabras clave, ya Mauricio ha dado una, yo creo que una palabra clave es sorpresa. Vamos a tener alianzas, vamos a tener decisiones, vamos a tener giros absolutamente sorpresivos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y quien no se prepare para vivir en un mundo de sorpresas, quien se aferre al pasado está completamente perdido.
Quisiera preguntar, como siempre en esta época del año, el libro o la película que recomendarían, que los marcó, que les enseñó algo, que les hizo pensar de una manera distinta. ¿Quién lo tiene en la punta de la lengua? Hágale mientras los otros piensan, sí.
Bien, yo recomendaría una película alemana que trae a la memoria uno de los grandes libros del siglo XX, Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. Es una película que nos vuelve a alertar sobre lo fácil que las guerras se inician, lo difícil que es terminarlas y todo el horror que generan. Uh-huh. Y frente a libros estoy releyendo las Confesiones de San Agustín en una estupenda traducción de una editorial española que se llama Alma. Ese es un libro extraordinario, y no solamente, como pensarán algunos, para el que sea creyente, no. Las reflexiones que plantea allí San Agustín hace ya 1700 años sobre el tiempo conservan toda la actualidad y lo vuelven a él una de las figuras más importantes de toda la civilización occidental.
Gracias, Juan Carlos, porque ese es el regalo de Hora 20 para nuestra audiencia, y es que nuestros panelistas hagan esa recomendación de película o libro que durante este año vieron o que les falta por ver, y que puede ser un plan interesante, diferente a salir a estas compras compulsivas de toda esta época.
Diana, no, yo mencionaría dos libros que se me vienen ahora a la mente ahora que estás preguntando esto. El uno es el La revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Uh-huh. Que me pareció un libro muy interesante, que aborda un poco precisamente estas dinámicas de las que estamos hablando ahora, y le ayuda a uno a entender desde una perspectiva muy particular todos estos fenómenos. Muy chévere ese libro. Y el otro libro que me gustó mucho fue Jaguar, de Santiago Luis, que es una muestra de la literatura joven colombiana, súper recomendado para todos este fin de año. Si no lo han leído, aprovechen y leanlo, porque es súper, muy, muy bueno, muy bueno.
Perfecto, La revancha de los poderosos. ¿Quién me falta? Mauricio.
¿Cómo están? Bien.
Y Claudia.
Dale, Claudia, sí. Dale, Claudia, si quieres.
Bueno, el libro es maravilloso. Varios. Ah, bueno, dale, Mauricio.
No, dale, Claudia, claro.
Bueno, por ejemplo, hay un libro precioso de Michelle Houellebecq, que es Aniquilación. Se los recomiendo, es una preciosa historia. Hay unas novelas hermosas, por ejemplo, les recomendaría, yo profesor, me gusta volver a los libros, y esta vez volví a leer a Hernán Hesse con varios de sus obras, y creo que Hernán Hesse nos tendría mucho para decir por estos días en esta en este momento tan convulsionado. Y de películas les recomiendo Las nadadoras, una película que está en estos momentos en Netflix, preciosa, de la historia de la fuerza de las inmigrantes en un momento de conflicto grande en el mundo. Entonces creo que esa es una gran película para ver y para reflexionar.
Muy bien, ahora sí, Mauricio.
Bueno, a ver, voy a hacer una recomendación mucho más ligera, pero como estamos en temporada navideña, uh-huh, y me parece muy bueno el punto tuyo, Diana, dice, es mejor quedarse en casa, en familia, disfrutando, a salir a las congestiones, el tráfico, los trancones, los tacos y obviamente el frenesí de las compras navideñas. Hay una excelente serie en HBO que se llama El Lotus Blanco.
El Loto Blanco, muy bien.
Es una historia sobre lo que pasa en un país y cómo las vidas se entrelazan y cómo los conflictos que vivimos en la humanidad se condensan en las habitaciones de los cuartos de un hotel, así sea en el escenario más majestuoso, más bello, como es en este caso Sicilia. Entonces se las recomiendo como serie Lotus, o el Loto Blanco, o White Lotus.
Buenísimo.
Y sobre la literatura, estoy leyendo un libro, no lo he terminado, sobre la democracia. Y tú comentabas hace un momento el artículo de Moisés Wasserman sobre que la democracia sigue vigente. Uh-huh. Entonces, hay que buscar salidas a este ambiente de polarización. Esto no es solo Colombia, esto es el mundo.
Así es.
Y hay un libro de un profesor de la Universidad de Columbia que se llama Peter Clement. Y el señor Peter Coleman dice la salida. ¿Cómo es la salida? Y la salida, en inglés el libro se llama The Way Out, formas de resolver la polarización, tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos como personas. O sea, no es un problema de allá, de los demás, no es un problema impenetrable, insoluble, es un problema de cómo tenemos que abordar también nuestra relación con las personas que piensan distinto. Y eso implica, por ejemplo, diálogo, conversación, buscar espacios comunes. Tenemos que tratar de resolver el problema de la polarización, porque esa polarización, pues al final lo que está haciendo es debilitando y dando el espacio a quienes quieren destruir la democracia. Entonces, es un libro que tiene bastantes enseñanzas sobre el momento actual en el que vivimos.
Muy bien.
Peter Coleman.
Perfecto.
The Way Out.
Gracias, Peter Coleman. Entonces tenemos sin novedad en el frente, Las Nadadoras, la serie Lotus Blanco, y de libros tenemos Confesiones de San Agustín, La Revancha de los Poderosos, Aniquilación y The Way Out. Yo recomiendo uno que voy a empezar a leer, que descubrí gracias a nuestro editor Nicolás Llano, La Ruta del Conocimiento, y quiero volver a recomendar a la Nobel francesa. Definitivamente estos pequeñitos libros son una sensación, sobre todo que en tan pocas páginas haya una manera de adentrarse, como dice en una columna Beatriz Toro, a esa manera. Es una obra en clave femenina para entendernos. Para entender, por ejemplo, el drama del aborto en ese libro que se llama El Acontecimiento. A ustedes gracias y unas felices fiestas.